Y Medellín, y obviamente este es un asunto político, porque además Germán Vargas Lleras está diciendo que hubo ofrecimiento concreto de cargo, de un cargo, incluso lo menciona en su columna del periódico El Tiempo, la Dirección Nacional de la Aeronáutica Civil, en el caso del senador Díaz Granados. Consejero, bienvenido a RCN, buenos días.
Buenos días, Yolanda, un gusto saludarla a usted y a su equipo de trabajo y la amable audiencia.
¿Hubo ofrecimiento de la Dirección Nacional de la Aeronáutica Civil al senador Díaz Granados para que cambiara su voto y apoyara el Plan Nacional de Desarrollo?
Falso. El doctor Juan Carlos Salazar fue ratificado por el señor presidente de la República en el cargo de director general de la Aeronáutica Civil a comienzos de este gobierno. Está haciendo un magnífico trabajo, es un profesional muy competente y ahí está, sin ningún inconveniente ni presión de ninguna índole, ejerciendo muy bien sus funciones.
Doctor Amin, ¿quiénes son Luis Lordú y Andrés Betancur y qué cargos desempeñan en la Casa de Nariño? Porque son los que señala directamente Germán Vargas como los que ofrecieron, digamos, esa cuota al senador Díaz Granados.
Son dos de, no sé, le voy a dar un número tal vez calculado, 20 funcionarios, asesores que integran el equipo que apoya al gabinete y al presidente y a la propia oficina mía, aunque no trabajen directamente conmigo, en el ejercicio de dos cosas fundamentales. Primero, hacerle seguimiento a la agenda legislativa en lo que tiene que ver con proyectos de ley y de acto legislativo, y hacerle un seguimiento también a los debates de control político, que es la otra gran función que tienen los congresistas. En ese ejercicio ellos interlocutan con muchos funcionarios tanto de Palacio como de los ministerios. Todos los lunes hay una reunión de seguimiento del equipo, así se llama, equipo de apoyo legislativo, en donde se hace, por supuesto, digamos, un análisis de la semana que pasó, se proyecta la que está entrando, cuáles son los proyectos que están en las distintas comisiones, cuáles le interesan más al gobierno, dónde hay que acelerar un poquito, con qué presidente de comisión hay que hablar para manejar el orden del día. Cosas muy normales de procedimiento que hace cualquier gobierno en el Congreso, de seguimiento de sus propias tareas.
Doctor Amin, pero usted puede poner la mano en la candela para asegurar que esos dos señores o alguno de ellos dos no hizo ese ofrecimiento que denuncia Vargas Lleras.
Pues que no tienen ni siquiera esa competencia. Y le digo con total honestidad a María Elvira, porque además es parte de mi función. Yo como consejero político en Palacio no le puedo decir cuántas reuniones he tenido en estos 8 meses, seguramente habrán sido 700, no sé, una barbaridad, porque esa es mi tarea: atender, oír, escuchar, sugerir, hacerle control y seguimiento a la agenda legislativa del gobierno y coordinar también con los distintos ministerios y agencias estatales cómo nos va dentro del Congreso al gobierno. Ellos no tienen, digamos, ninguna otra tarea que con papel y lápiz hacer las cuentas de cuántos votos sacamos, cuántos congresistas están asistiendo, cuántos nos faltan. Es una tarea muy propia, muy mecánica, diría yo, pero nada que tenga que ver con lo que el doctor Vargas Lleras está firmando en su columna.
Doctor Jaime, y hay más señalamientos y con nombres propios. Habla Germán Vargas Lleras de Karen Abudinem, la alta consejera para las regiones, como una cuota inicial de quienes asistieron presurosos, dice Vargas Lleras, a la sesión del viernes pasado a votar el plan, pero también, y más recientemente, de la nueva directora del FONADE. Ellas son fichas de Alex Char, porque cercanas lo son, funcionarias suyas lo fueron, y por ahí derechito también son la forma de persuadir a algunos de esos senadores cercanos a la Casa Char.
Dos cosas sobre el particular. La primera, la doctora Karen, que hace una tarea como coordinadora para las regiones en todo el montaje de los talleres Construyendo País, conoce al presidente de la República hace 18 años. De hecho, trabajaron juntos, creo que por espacio de 7 u 8 años, en el BID, en Washington, en la misma entidad. Se conocen, son amigos. Por esa razón y no por otra, entró al gobierno. Y la doctora María L. Buchague, que es una profesional costeña de una gran condición técnica y moral, ella ha desempeñado cargos importantes en el sector público y privado, y el presidente de la República evaluó, no se imagina usted, cuántas hojas de vida para llegar a dirigir una entidad que, como el FONADE, en el inmediato pasado fue escenario de escándalos aún bajo el examen de la justicia. Y déjeme decir algo muy importante a la audiencia. El FONADE, que es una entidad supremamente importante de apalancamiento financiero para distintos proyectos de gran envergadura en el gobierno, está sufriendo una transformación donde la misma junta directiva la va a integrar la directora de planeación, 3 delegados del presidente de la República, 3 delegados independientes, y va a hacer, digamos, un cambio completo en la metodología de contratación para hacerla mucho más eficaz y transparente. Y la doctora Mariali está haciendo ese trabajo, ha sido un poco, digamos, lento por la dimensión del reto, pero ahí está haciendo un magnífico trabajo y, repito, no está como representación política de ninguna de ningún partido político.
Doctora Amin, usted lo que está señalando es que esta columna de Germán Vargas Lleras titulada Juego Limpio, pues es una mentira de arriba abajo, es decir, que todo lo que él ha escrito ahí es mentira, por lo que usted nos está diciendo. ¿Significa esto entonces que él con este tipo de artículos, que en su opinión, en la suya, son falsos, está jugando sucio? ¿Es esto entonces juego sucio políticamente de Germán Vargas Lleras?
Mire, yo creo que trató de armar una tormenta en un vaso de agua, Juan, porque honestamente le digo, el país lo que ha apreciado en la administración Duque y en el propio jefe del Estado es el desinterés desinterés de asignar cuotas y representación política, que en cualquier democracia pudiera ser normal, digámoslo así, pero que no, ha sido muy cuidadoso en que las personas que lo acompañan, tanto en el nivel central como en el nivel regional, tengan la condición técnica para llevar eso a cargo, o si no, mire el propio gabinete, que es variopinto desde el punto de vista ideológico, pero que está conformado por de la más alta condición y experticia. Entonces, aquí no hay nada diferente, y yo creo que, digamos, es absolutamente especulativo, le reitero, que en el caso del de las personas que menciona el doctor Vargas en su columna, tengan esa condición de haber llegado al gobierno por, digamos, un acuerdo político, por cuotas políticas. No, le he explicado con total tranquilidad quiénes son esas personas, de dónde vienen y el ejercicio que están haciendo dentro del gobierno. Así que, digamos, ahí no hay nada nuevo bajo el sol.
Señora Amin, ¿usted cree que con las diferentes movidas de las últimas días se logra o logra el gobierno lograr la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso?
Eso esperamos. Déjeme decir además que ese Plan de Desarrollo del Congreso, que además recibió en su ponencia original, que era de 183 artículos y terminó en 320, como usted puede ver el número, las matemáticas no fallan, hay más de 100 propuestas que llegaron por vía del Congreso de la República. Y yo recuerdo muy bien que 25 o 27 de esas propuestas venían de Cambio Radical precisamente. Y lo que no sabe el país, yo permítame recordárselo en estos micrófonos, es que muchas de esas propuestas provienen de bancadas, de todas las bancadas en el Congreso, incluyendo, creo que de la Alianza Verde, que también propuso incluir algunos temas en el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, que hubo una activa participación del Congreso en los debates y además hubo, si mi memoria no me falla, 25 o 30 foros a lo largo y ancho del país para hablar con los ciudadanos y con los representantes sectoriales, gremiales, políticos de las distintas ciudades del país, ese Plan de Desarrollo. Luego hubo una gran deliberación y, claro, bueno, al final del día hay siempre afanes para conformar la mayoría, sobre todo que aquí en este caso se trata de un ejercicio limpio, transparente de cara al país, donde, como lo hemos dicho desde el principio y lo recaba una y otra vez el presidente de la República, aquí cada loro en su estaca. Nosotros respetamos al Congreso y valoramos mucho que inclusive ellos mismos hayan incorporado 120 o 130 proposiciones en el Plan Nacional de Desarrollo.
¿Y ustedes han hecho un cálculo en el gobierno de cuánto le cuestan todas esas diferentes proposiciones y artículos nuevos que pusieron los diferentes grupos parlamentarios? ¿Cuánto le costará eso al presupuesto nacional y tienen cómo pagarlo? Es decir, ¿cuentan todos esos artículos con el aval fiscal por parte del Ministerio de Hacienda?
Este fue un ejercicio responsable, sin duda, que tanto el doctor Carraquilla como la doctora Gloria Alonso como cabezas económicas del gobierno hicieron. Acuérdense que este es un plan récord en materia de inversiones plurianuales de 1.100 billones de pesos. Si no estoy mal, es el 25 o 27% adicional al plan de desarrollo del gobierno inmediatamente anterior, con ejes transversales en todos los sectores. Y el gobierno fue absolutamente cauto y manejó con mucha responsabilidad las nuevas proposiciones, de suerte que sea un plan ejecutable, que es lo que finalmente busca el presidente Duque y su gobierno.
Doctora, a mí le cambio de tema y le pongo el de las 21 días que tenemos sobre la mesa. Hemos llegado a presenciar como una especie de diálogo de sordos entre los indígenas y el gobierno. ¿No es la hora ya de pensar realmente y en serio en la necesidad de buscar una mediación?
María Elvira, la sensibilidad de ese tema obliga a ser muy cauto. El presidente de la República ha estado de manera directa al frente de ello, dialogando a cada minuto con los representantes que tiene del alto gobierno allá, la ministra del Interior, el comisionado de paz, la directora de planeación. Nosotros esperamos que haya receptividad con un mensaje que ha sido unívoco del gobierno y del presidente: despejen la vía panamericana. No se puede afectar derechos de terceros cuando se ejerce una protesta legítima, porque obviamente se deslegitima la propia protesta. Entonces, esa llamada que ha hecho el presidente, nosotros esperamos que pueda ser valorada por los dirigentes de la Minga y avanzar de manera efectiva en la solución y el levantamiento del bloqueo, que es absolutamente importante.
Ahora,
pero
consejero,
los delegados María Elvira son esos.
Consejero, llevamos 21 días repitiendo lo mismo y los indígenas no han levantado la protesta, no han despejado la vía. La situación sigue siendo delicada para el sur del país y no vemos que haya ningún avance, ni por parte de los indígenas, ni por parte del gobierno. Exactamente la misma frase que usted nos acaba de decir, la vienen diciendo durante todos estos días, la ministra, el presidente, todos. Y entendemos obviamente que hay que levantar las vías de hecho, que hay que superar la emergencia y demás, pero eso no está sirviendo. Y como eso no está sirviendo, pues es difícil conseguir resultados distintos haciendo lo mismo. ¿No han contemplado ustedes un camino distinto, como dice María Elvira, la mediación, buscar alternativas? Porque son 3 semanas ya, 3 semanas. ¿Cuánto más se va a aguantar?
Yolanda, lo cierto es que, y lo dijo el presidente en su intervención de la semana anterior, lo cierto es que este gobierno está muy encima de eso. Este gobierno no va a caer en la irresponsabilidad de proponer cosas que no sean cumplibles ni ejecutables. Ahí quedaron del gobierno anterior, no se imagina, 1.300, 1.400 actas de compromiso, que eso fiscal y financieramente es muy complicado manejar, y además hay, digamos, una infiltración de grupos criminales en la propia Minga que dificulta los avances. Pero nosotros confiamos en que haya una respuesta concreta, como lo dijo el presidente, frente al despegue de la Panamericana, para que él mismo haga presencia ya en la zona y se pueda avanzar en la solución de este tema.
Doctor Amin, pero es que el problema es el siguiente: llevamos 20 días, más de 20 días con la carretera bloqueada. La carretera panamericana es la que comunica el norte de Sudamérica con la Patagonia, si no hay otra carretera así. El departamento de Nariño está muy perjudicado, y en el caso de una ciudad como Popayán, imagínese usted, la semana entrante, la Semana Santa, es la semana de mayor turismo para la capital del Cauca. Los comerciantes y los hoteleros están en un problema muy serio. El 80% de las reservas de los hoteles han sido canceladas. La ocupación de los hoteles hoy en día es de menos del 10%. Y por otro lado, la gente que tiene vacas y que produce leche en el departamento del Cauca está teniendo que echar la leche a los ríos. ¿Qué les dice uno a estas personas que se están quebrando? Porque a ellos ya no les llama la atención que ustedes señalen que las vías de hecho, que lo uno, que lo otro. Y quien tiene que resolver el problema, por desgracia, pues es el gobierno. ¿Qué les dice usted entonces a estos señores que se están quebrando?
El gobierno está con representantes del más alto nivel allá, que no se han movido del sitio, que están dialogando mañana, tarde y noche con ellos. Pero aquí creo que de manera sustancial hay que, digamos, privilegiar un tema que frente al cual no debería haber discusión, que es el levantamiento de una vía, como usted lo anota, supremamente importante para la conectividad del país, de esa zona en particular, que es la Panamericana. Si eso no es así, Juan, va a ser muy difícil avanzar porque se están afectando, se lo acaba de decir, 80% de las reservas canceladas para Semana Santa en Popayán. Va a ser muy difícil. Este gobierno dialoga, pero y dialoga y avanza, pero tiene que poner una limitante, y esa limitante es no afectar derechos del bloqueo de la Panamericana.
Pues consejero, muchísimas gracias. Temas gruesos como